la premiante también hablaba Platón cuando decía: es necesario poner leyes a los hombres para que vivan según ellas, porque si vivieran sin leyes, nada se diferenciarían de las bestias feroces. La gloria jurídica de nuestra república consiste en que la carta fundamental y la universalidad de las leyes están inspiradas en el concepto cristiano de la vida del hombre y de la sociedad civil. Las gloriosas tradiciones de la patria estuvieron suficientemente ancladas en la conciencia del pueblo para poder resistir victoriosamente los embates con que se quiso colocar la nación sobre la resbaladiza pendiente de un materialismo pragmático cuya proclividad ineludible habría de entregarnos al arrojamiento del Estado marxista. Cuando se borró el nombre de Dios de la Constitución, cuando se alteraron los sabios principios que regían la sana y benéfica concordia entre las potestades civiles y las espirituales, cuando la juventud fue sometida en la universidad y en las escuelas normales a un desembozado magisterio de naturalismo y ateísmo, adelantaba un empecinado proceso de desfiguración del alma nacional y destrucción de nuestra noble patria libre y cristiana, dándonos en cambio una estructura contrahecha que forzara al pueblo a transitar rencorosos caminos revolucionarios. Pero la cívica cultura de nuestra nación no era superficial, sino tenía raíces fuertes y profundas. Por eso fue posible que el proditorio intento fracasara. La conducción de la sociedad hacia sus fines es el más alto, temible y difícil empeño que puede presentarse a la inteligencia del hombre. Ello es lo que en el lenguaje común se denomina un buen gobierno. Al investigar sus características en la celosa dilucidación de los motivos que lo hicieron posible, la historia despliega sus enseñanzas ejemplares. En ella se encuentra una conclusión de importancia singularísima. Las legislaciones positivas que los hombres han establecido en incontable diversidad para la regulación de las naciones jamás determinaron por sí solas el buen gobierno, del cual se encuentran ejemplos aún en aquellos pueblos que tuvieron leyes inicuas y aberrantes. Por el contrario, la humanidad no ha conocido caso ninguno de buen gobierno donde el gobernante obedeció sin resistencia las leyes morales. En Colombia y en todas partes del mundo moderno, las leyes positivas son excesivamente numerosas. El temperamento casuístico sabe encontrar preceptos escondidos capaces de satisfacer todas las apetencias. Se han puesto en boga escuelas de interpretación jurídica en que los textos pueden no decir lo que en realidad contienen, sino lo que una lucubración teórica determina. La confianza del pueblo ha de tener fundamentos sólidos y concretos, no susceptibles de esfumarse entre la balumba de preceptos e interpretación. Sobre la relativa eficacia de las regulaciones positivas para encarrilar las actividades del buen gobierno, basta observar que el mismo pueblo que experimentó la beneficencia de Epaminonda, versado en la ciencia, cultivador del arte, satisfecho de su pobreza, generoso, prudente, fuerte en los peligros sin buscarlos, firme en sus convicciones e indiferente en medio de los partidos, soportó la demagogia de Cleón, de Tucídides Pinta, audaz en su notoria mediocridad, arrebatado y violento, hábil en fomentar el humor inquieto de los holgazanes, y Aristófanes exhibe sobre la escena como conclusionario y venal, mina de latrocinio y abismo de perversidad. Con las mismas instituciones gobernaron el Estado figuras antagónicas. No es menos digno de nota que la estructura política más robusta que conoce la historia, el Imperio de Roma, diese la gloria de sustentar las acciones prodigiosas del óptimo Trajano, la beneficencia de Adriano, padre de la patria, regenerador del orbe de la tierra, que interrogaba a su experiencia, ¿qué es la paz? Una libertad tranquila. ¿Qué es la libertad, inocencia y virtud? ¿O el gobierno de Antonino, justo, modesto, benigno, eficaz, pacificador y ascendista? La misma estructura sirvió de base a la desenfrenada demencia de Calígula, a la horripilante depravación del parricida, que después de haber sido 5 años el mejor de los emperadores, degeneró en el más perverso. Y si buscamos en nuestra propia ascendencia racial, descubrimos aquel Alfonso el Sabio, denodado y magnánimo, antorcha de su época y de las sucesivas por la sapiente juridicidad de las partidas, cuyo generoso corazón destella todavía su magnanimidad de Grecia en el no marejado del escudo de Sevilla, o aquella singularísima mujer, de bondad excelsa, pero de intrépido corazón sin desmayo, que primero estirpó la homicida violencia de sus estados, luego arrojó los moros invasores del suelo de la madre patria, para enseguida lanzar las carabelas sobre el océano ignoto, en aquella proeza máxima de la historia a la que debemos formar parte de la cristiandad. Esos inmortales ejemplos se cumplieron antes de que el orgullo filosófico naturalista pretendiera haber encontrado fórmulas inertes y recetas pragmáticas para el logro de la dicha humana. Las anotaciones anteriores son oportunas para significar cómo estoy advertido de que la sola sujeción a las normas escritas, ciertas, inmutables, significa muy poca cosa. Ante la solemnidad augusta de prometer, como lo he hecho, el obedecimiento constante y restricto de las normas morales. Una meditación continuada de largos años me tiene convencido de que esa es la base imprescindible del buen gobierno, que no tolera excepción ni debilidad, sin que al punto el edificio entero de los mejores propósitos se deshaga. En su aplicación, antes procede inclinarse a lo estricto y exacto que a la laxitud y el disimulo. Mis actuaciones anteriores señalan esa tendencia. Quiero que el pueblo colombiano sepa que la promesa que he prestado me obliga, por mandato inexorable de mi conciencia, a una acabada limpieza de pensamiento y una celosa multitud de conducta. Estoy aquí porque solicitado con instancia y repelido con acerbía por fuerzas opuestas, siendo notorio mi desamor a las posiciones de influjo, en los momentos decisivos actuó en mi contra la coacción moral y la vehemente amenaza de la vida. No fue dable entonces hacer cosa distinta de acudir al campo de reto. De lo contrario, hubiera sido cobardía y fuga. Elevado criterio de su historia. Señor presidente de la Corte, os habéis referido a los episodios singulares de la reciente crónica política. Por ello pasé, sin que en mi corazón quede el dolor de las heridas, pues no siento haber recibido ninguno. No. No porque no hubiese acaso la intención de inferirla, sino porque el constante estudio de la historia me tiene enseñado que tamaña actitud en semejantes momentos parece ser ley de la humana especie. Conociéndola, todo se explica. Explicándosela, sería contrario a la nobleza del espíritu dejarlo invadir por clase alguna de resentimiento o amargura. Con un alma fresca y alegre, cuya tranquilidad no inquieta ningún temor, y con una serenidad perfecta, no alterada por recónditos deseos de retaliación o desquite, puedo llegar ahora ante la hora de la patria para ofrecer a su servicio una voluntad excelente. Adiós. En esta posición no tengo más compromiso que la de seguir la trayectoria de mi vida que la nación conoce sobradamente. Quienes exigieron que ocupara la primera magistratura, dieron su asentimiento a mis inequívocos afanes, y han de colaborar con vivo empeño para que puedan ser realizados. Nadie se oculta que es obra que es obra ingente y muy vasta, imposible de realizar por un hombre solo. La norma suprema a todo esto es la del bienestar común, que no puede lograrse sobre bases de iniquidad. Todo propósito personal o de grupo está ausente de mis intenciones. Un asombrado punto de la justicia es el ideal perpetuo al que espero consagrar la totalidad de mi esfuerzo. Arco silencioso de maestros y maestras, orientado con el noble designio de purificar la mente popular y crear el anhelo de una vida tranquila, fundada en la paz y la concordia, permitirá imprimir en el alma dócil de los infantes la preocupación de la grandeza de la República, para que los hombres del próximo futuro tengan ese apremiante afán como suprema norma de sus actividades. La virtud de las alas consiste en llevar lo que es pesado hacia las regiones superiores, donde alientan divinas esencias de todo lo que es bello, bueno y verdadero. Los educadores deben fortificar las alas del alma de los niños y amaestrar sus argentinas voces en el canto de la dicha que la bondad produce. Cada escuela ha de ser un templo de elevación espiritual y su multiplicidad factor ingente de la transformación ambicionada. La imprescindible necesidad de las armas en el Estado, decía Cervantes, que las leyes no se pueden sustentar sin ellas, que con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se amparan los caminos, se despejan los mares de corsarios, y finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las ciudades, los caminos del mar y tierra estarían sujetos al rigor y la confusión que trae consigo la guerra el tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas. Para el caso colombiano debe anotarse que a la lealtad y heroica decisión de las fuerzas militares débese la salvación de la cultura tradicional de nuestra nación, y que nuestra nación no quima ahora bajo la tiranía comunista. Como recompensa a tan señalado servicio, el pueblo debe procurar que su ejército disponga de los medios técnicos adecuados para su cabal escape. Cuando Colombia fue grande, corrieron sus bajeles la aventura del mar, trayendo de horizontes lejanos laureles al altar de la paz. Corroída por la discordia, la nación se retrajo luego de aquellas empresas de baronía. Signo de favorable cambio y prueba decisiva de los beneficios de la cooperación está en que su bandera, en apretado haz con las de naciones hermanas, surque el océano al tope de la flota mercante con resultados positivos. La ejemplar disciplina y la técnica y estricta preparación de los marinos son realidad enaltecedora y firme esperanza de realizaciones físicas. Tampoco el aire ha sido esquivo al esfuerzo nacional. Las alas de Colombia, guiadas sabiamente por administradores y pilotos expertos, han sabido dominar los vientos de otras latitudes y llevar nuestras insignias a las primeras capitales del mundo. Las fuerzas aéreas cumplen su ardua misión con intrepidez y coraje. Los caballeros del aire emulan en bizarría con los de la tierra y el mar. La seguridad pública exige imperativamente la conjugación de dos hechos. La irreprochable conducta de los agentes de policía y el respeto riguroso de los ciudadanos a los agentes de la autoridad. De lo primero está encargada una misión británica de alta capacidad. Es lo segundo el cumplimiento de una noción elemental de orden, sin lo cual la autoridad civil es inconcebible. La ciudadanía debe estar advertida de que no puede haber tolerancia para ese irrespeto. Para la copiosa muchedumbre de colombianos que en la fatiga cotidiana de los talleres y la intemperie realizan el conjunto del trabajo nacional, dedicará al Estado afanes sólidos. Porque constituyendo la mayor parte de la población, su mejor asistencia realiza el propósito del bien común para el mayor número posible. No se conocían en Colombia iniciativas tan importantes como las que la última administración deja en marcha. Continuarlas es propósito irrevocable. Habéis sido justiciero y exacto, excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema, en el examen de la prodigiosa labor cumplida por la última administración. El porvenir repetirá las bendiciones del pueblo para el egregio mandatario que inició los planes de sanidad rural y dio realidad a los de construcción de viviendas para campesinos y obreros y tantas otras empresas fecundas y generosas que habrán de proseguirse utilizando en su incremento las lecciones de la experiencia. Sé que el problema radical, primordial, radica en la insuficiencia alimenticia de las clases laborales. Una técnica intensificación de la agricultura puede poner rápidamente el uso de la carne al alcance de extensas zonas de la población que la desconocen prácticamente. El aprovechamiento de la feracidad tropical en nuevos cultivos debe remediar la exigua ración al alcance de los humildes. También el Seguro Social, que ha comenzado a prestar servicios eminentes en las regiones donde ha sido implantado, debe extender sus beneficios sin ocasionar desequilibrios en la economía industrial ni en la pública. Todo se adelantará con un noble criterio de cristiana solidaridad y de justicia distributiva. Al paso que el Estado se preocupa del mejor estar del campesino, es apremiante la ayuda de éste para modificar las pésimas condiciones de la labor agrícola. Nuestros suelos están tratados del modo como los musulmanes lo han hecho con las comarcas que invadieron. El norte de África, asiento de próspera cultura en los primeros siglos de esta era, es hoy un erial de recuperación casi desesperada. El suelo fértil es una entidad que hay que cuidar y acariciar con diligencia para que no se agote. Pero nuestro trabajador agrícola, entregado a la rutina y falto de dirección previsora y experta, parece empeñarse en la rápida destrucción de la capa vegetal. Con la inconsiderada tala de los bosques, se extiende sobre el territorio la atroz amenaza del desierto. Con los surcos de cultivo invariablemente dirigidos según la línea de mayor pendiente, se ayuda al siniestro trabajo de la erosión, sombra maldita que acompaña la inexperta labor del campo. Peor hace el daño porque la tierra se martiriza con quemas incesantes, dilapidando en humo sustancias cuya transformación daría fertilidad renovada. Al ver la turbidez de las aguas de nuestro gran río, surge el pensamiento melancólico de que allí se está yendo al mar sin retorno la fertilidad del territorio. Por circunstancias económicas que el Estado debe modificar, casi la totalidad de la población colombiana está encorvada sobre los suelos, arrancando las especies arborescentes para fuego de los hogares. Y adelanta una pavorosa devastación forestal, cuando el subsuelo es probadamente rico en combustibles minerales, que además del mercado interno tienen una intensa solicitación exterior. Resueltos los problemas de la explotación mecánica, los transportes y los embarques, obtendría la nación nueva y considerable fuente de monedas extranjeras, con la ventaja insigne de la diversidad de flora. La siembra de árboles, con un empeño decidido oficial y particular, el cultivo según las curvas de nivel y con la ayuda de la terraza, la limpieza de los terrenos con medios mecánicos, el empleo de los abonos, la selección de las semillas, la rotación de los cultivos, uno y otras, aconsejados técnicamente, lo mismo que la selección de los rebaños y las greyes, aparecen como objetivos concretos para conseguir la transformación de las industrias agrícola y pecuaria, llamadas en corto tiempo a la más halagüeña prosperidad. Anhelo del campesino, que en el campesino se despierte un generoso amor a la tierra para tratarla con atención inteligente y no con avaricia exhaustiva. Parte muy considerable del bienestar público reposa en una sonda industrialización. Progresos realizados ya son visibles y alentadores. Aumentar la producción disminuyendo sus costos permitirá extender los mercados internos con beneficio de los asociados y acudir con éxito a los internacionales. El progreso industrial requiere la estabilidad de las regulaciones económicas. Comercio inspirado en principios de moralidad estricta, libre de la desleal competencia del contrabando, que será reprimido enérgicamente, facilitará el desarrollo próspero de la economía nacional. El secreto de esa prosperidad radica en vencer las dificultades geográficas hostiles al aprovechamiento del territorio, transformándolas en fuentes creadoras. Las ásperas cordilleras andinas obstruyen la circulación de los hombres y los productos, mientras por sus vertientes resbalan aguas inútiles que pudieran generar luz y energía para los pueblos dormidos y las tristes aldeas. Acequias y arcaduces, sustituyéndose a albios arbitrarios, llevarían la fertilidad a los yermos y la esmeralda viva de los sembrados será la recompensa de la labor intendente. Entre las obras públicas, la opinión coincide en señalar como las más urgentes las vías de comunicación. La mayor suma de recursos posible se destinará a resolver pronta y técnicamente ese grave problema. Es imposible enumerar soluciones y propósitos
para la incontable multitud de problemas de una administración que las exigencias de la vida moderna acrece día por día. Espero que lo dicho sea bastante para caracterizar una especie de nuevo estilo en el manejo del Estado. Probidad y técnica. Siempre y en todo. Nunca aceptar consideraciones distintas del bien público en el manejo de los intereses comunes. Aspiro a que, generalizado ese criterio, nuestra patria reconquiste el prestigio de alta civilidad que tenía antes de recibir tan graves mancillas. Construida internamente nuestra república sobre bases firmes y austeras, ¿acaso no sea dable aparecer entre las demás naciones de la tierra, honrados en nuestra pequeñez y fuertes por la integridad moral de nuestro propósito, para colocarnos sin ninguna vacilación del lado defensor de la soberanía e independencia de los pueblos, libertad y dignidad de los hombres, de la tiranía comunista de Chile?
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.